Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Bernabé Arroyo y son las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Estamos a 15 grados centígrados en la ciudad. Un clima bastante agradable en nuestra localidad ilicitana. Y bueno, me gustaría deciros a todos los radioyentes que hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a retransmitir en directo la celebración de Santo Tomás de Aquino, en el que se va a investir como doctor honoris causa por la UMH al investigador Antonio García. Estamos en los estudios principales de Radio UMH y os animo a que escuchéis el programa en la emisora 99.5 en Elche, en Altea el 105.4, en San Juan de Alacant 99.5 y 100.3 en Orihuela. Me acompañan en esta travesía Fran Navarro y María Campos. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
En los exteriores también nos encontramos a nuestra compañera Asunción Niñoles. De aquí le mandamos un saludo. Bueno, María, háblanos, ¿de qué nos vas a comentar hoy?
Bueno, pues a mí me gustaría encargarme un poco de dar a conocer más a fondo la trayectoria profesional de Antonio García. Como ya estábamos comentando, la Universidad Miguel Hernández se prepara ya para la investidura como doctor honoris causa del catedrático emérito de farmacología Antonio García García en el marco del acto institucional de la celebración de Santo Tomás de Aquino, como bien comentabas tú, Jorge. Antes de continuar, nos gustaría hacer una pequeña pincelada biográfica para conocer más a Antonio. El futuro doctor honoris causa por la UMH es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 1969. Obtuvo también el doctorado en esta misma universidad en el año 1970. Entre 1971 y 74 realizó el postdoctorado en la State University of New York, Downstate Medical Center de Estados Unidos. Actualmente, como también estábamos diciendo anteriormente, es catedrático emérito de farmacología en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Fundación Teófilo Hernando. El padrino de Antonio García y, por lo tanto, el encargado de pronunciar su laudatio será el catedrático del área de farmacología y miembro del Instituto de Neurociencias, Paco Sala Merchán. Paco fue uno de los primeros doctores formados íntegramente en Alicante por Antonio García, uno de los que formaba parte de la larga lista de 69 científicos que han obtenido el título de doctor bajo la dirección del profesor García. Vamos a escuchar a continuación cómo el padrino del doctor honoris causa expone los méritos que atesora Antonio García para ser merecedor de esta alta distinción académica.
El doctor honoris causa se concede a gente que tiene una categoría científica e investigadora notable y que además tenga algún tipo de vinculación. Bueno, pues Antonio García yo creo que cumple estos dos requisitos de una manera extraordinaria. Por un lado, es una referencia mundial, una autoridad en el campo de la neurotransmisión, y por otro lado tiene unos vínculos muy estrechos con mucha gente de aquí, porque él estuvo en la Facultad de Medicina, cuando estaba todavía en la Universidad de Alicante, estamos hablando de los años 80, y mantiene muchos vínculos de amistad y sobre todo también de profesionales con mucha gente, de miembros de esta universidad.
Nos gustaría destacar también que el catedrático Antonio García ha sido distinguido con numerosos honores. Su padrino Paco Sala nombra algunos de los más destacables.
Es un honoris causa por la Universidad de La Laguna. Es también académico de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias de Brasil. De premios ha tenido muchísimos, ¿no? Pero si quiero destacar alguno, pues el Severo Ochoa de investigación. También es la medalla de plata de nuestro Instituto de Neurociencias. Y bueno, pues yo creo que de una manera muy entrañable también es acreedor de la medalla de oro de la región de Murcia. Y en su pueblo natal, que está aquí relativamente cerca, en Molina de Segura, en la provincia de Murcia, tiene a su nombre un centro de salud y una calle.
Añadido a las palabras de su padrino, resaltamos también que el futuro doctor honoris causa es maestro de la lección magistral Andrés Laguna de la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Lilly, disculpen. Además, la revista Fluger's Archives European Journal of Psychology le dedicó un número extraordinario escrito por científicos de Europa, Japón, Estados Unidos, México y Chile con motivo de su jubilación. Además, para conocer más sobre el doctor Antonio García, les comentamos que ha centrado su actividad investigadora en distintas líneas. Estas son la neuroquímica y la farmacología de la neurotransmisión y neuroprotección farmacológica en las enfermedades neurodegenerativas. Habla sobre ello una vez más el catedrático del área de farmacología y miembro del Instituto de Neurociencias, Paco Sala.
A él empezó con, podríamos decir, el tema de la neurotransmisión, ¿no? Que sería el estudio de esas sustancias que favorecen que una neurona se comunique con otra. El proceso así parece muy simple, pero bastante complejo. Entonces, dentro de la célula se ha dedicado fundamentalmente a estudiar los movimientos del calcio. El calcio es un ion que está implicado en todos estos procesos y que sus concentraciones van variando según en qué momentos y provocan que finalmente se libere, se secrete ese neurotransmisor, la adrenalina, la serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, Antonio se ha centrado bajo perspectivas muy distintas que han ido modificándose y variando levemente en el tiempo, pero justamente en ese proceso. Y más concretamente, usando como modelo la célula cromafin, que es un modelo experimental que da muchísimo juego.
Además de las palabras de Paco Sala, sumamos que el próximo doctor honoris causa ha centrado su investigación también en la enfermedad del Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica. Un currículum, podríamos decir, brillante y desde luego muy, muy interesante.
Muy interesante, María. Muchas gracias por aportarnos esta información. Fran, coméntanos, ¿qué nos traes tú también?
Bueno, pues yo os traigo las declaraciones de Antonio García en una entrevista que se le realizó hace ya casi 2 años, en la que nuestra compañera Sonia Martínez la entrevistaba con motivo del recibimiento de la medalla de plata del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. Al inicio de esta entrevista, el catedrático del área de farmacología de la OMH, Paco Sala Merchán, quien también estaba en la entrevista, define al doctor Antonio García como una persona tremendamente generosa en todos los aspectos de la vida. Pero cuando se le preguntaba al propio Antonio García cómo se definiría y en qué es lo que se siente más orgulloso de toda su carrera, él respondía con gran humildad.
Como un profesor de universidad, para mí lo más gratificante de mi vida es haber contribuido a la formación, como el doctor Sala decía, de una serie de jóvenes. Muchos de ellos ahora son profesores catedráticos de universidad en distintas universidades de España y unos pocos también en algunos centros internacionales. Y yo creo que para mí lo más importante que yo considero de mi vida profesional ha sido precisamente saber orientar y poner en el camino adecuado de la ciencia y la docencia en la universidad a todos estos jóvenes.
En su visita dio una conferencia en la OMH sobre la combinación de la medicina y la curiosidad científica. Escuchamos por qué es tan importante para él esa curiosidad aplicada al mundo de la medicina.
La medicina es una práctica bella, una práctica que tradicionalmente da muchas satisfacciones intelectuales y hoy con la presión asistencial y la socialización afortunada de la medicina, pues se puede convertir la práctica médica en una rutina. Y yo les digo a los estudiantes que en la historia de cada paciente, en la historia clínica de cada paciente, tienen un problema y que la ciencia, la investigación, la curiosidad es saber cómo resolver ese problema y que no hay un enfermo igual a otro y que son distintos. Entonces, crear en ellos el espíritu inquisidor que debe tener un científico, un curioso. Y la práctica de la medicina es muy interesante si además se acompasa con la investigación.
Además, el doctor Antonio García García hace especial hincapié en la importancia de los congresos de medicina y farmacología y destaca que aquí ya se venían haciendo desde hace mucho tiempo antes de que el Plan Bolonia pusiera interés en ellos.
¿Ha mejorado el Plan de Bolonia la enseñanza de la medicina? Pues en algunos aspectos sí, pero en otros no. Por ejemplo, el Plan de Bolonia ha llegado tarde a la Universidad Miguel Hernández porque la práctica de la medicina, la investigación, la curiosidad, nosotros la intentamos satisfacer a base de crear estos mini congresos de los estudiantes de medicina. Y bueno, pues realmente nosotros hacíamos muchas cosas ya en aquellos tiempos que el Plan de Bolonia ahora las ha puesto en solfa, pero realmente fuimos pioneros en ese sentido, sí.
Por último, es muy, muy emocionante escucharle cuando relata su experiencia en el 25º aniversario de la Facultad de Medicina de la UMH, en el que también hicieron un mini congreso.
En el 25 aniversario de la Facultad de Medicina, de esta Facultad de Medicina, pues se hizo un mini congreso especial y me invitaron a dar una charla y conté un poco la trayectoria y me quedé asombrado cuando vi en el Colegio de Médicos, en el Palacio de Congresos de Alicante, pues a unas 700 o 800 estudiantes de varios países de Europa, de Hispanoamérica, y bueno, eso nunca esperé yo que una cosa tan sencilla, una herramienta docente preciosa que empezamos con tan modestos medios y tan modestamente, que evolucionara a la situación actual. Y sin duda, luego se han apuntado otras facultades de España y de fuera de España a los minicongresos y lo hacen, pero sin duda este es uno de los más antiguos y desde luego ninguno ha evolucionado de la forma tan espectacular que ha evolucionado este.
Bueno, muy interesante el contenido que habéis traído, chicos. De verdad, es un placer contar con vosotros, con unos profesionales como vosotros. Bueno, tenemos que decir que nos podéis seguir en redes sociales. En Twitter tenemos el nick @radio/UMH y en Instagram en Radio UMH. De ahí podéis obtener todas las informaciones y, bueno, si queréis consultar el Twitter, el Instagram en algún otro momento que no sea tan solo este acto, también podéis, ¿vale? Seguirnos y nada. Me gustaría hablaros del programa institucional, porque muy poca gente lo conoce, o los estudiantes que quieran decir, oye, ¿cuál es el guión de este programa? ¿En qué se va a basar? Bueno, pues hablaremos que a las 11:30 ya ha empezado la recepción de las autoridades en el vestíbulo del edificio de rectorado. Después, a las 11:55, hace escasos un minuto, es entrada del cortejo académico. Y se interpretará, bueno, tendremos una interpretación del excelentísimo coro de la UMH. Y a las 12 empieza el acto académico. Interpretará de nuevo el coro de la UMH y se realizará el proceso de investidura como doctor en honoris causa a Antonio García García. Luego tendremos la interpretación de coros, musiquetos, Colegio de Maristas de Alicante y la entrega de premios extraordinarios del doctorado. La interpretación del coro, otra vez, del Colegio de Maristas de Alicante y la investidura de nuevos doctores y luego ya finalmente tenemos los discursos. Bueno, y gracias a esto, bueno, tenemos que decir que también los informativos participan en este proceso, ¿no, María?
Sí, ahí estaremos a las 2. Emitiremos las declaraciones más importantes, los momentos sonoros más importantes de todo el acto institucional.
Claro, porque este acto institucional va más allá, o sea, es el Santo Tomás de Aquino, que es una festividad que se celebra en todas las universidades. Y bueno, ahora mismo pues tenemos que agradecer, ¿no?, que el equipo de Radio UMH pues esté con nosotros, haya participado con nosotros en todo momento. Y bueno, pues antes de hablar de este proceso de investidura, pues me gustaría destacaros unas noticias, las noticias más importantes que envuelven a nuestra envuelven a nuestro país, que lamentablemente voy a presentar ahora en estos momentos y son las siguientes. Bueno, hablaremos de que, por ejemplo, destacamos en la sección de cultura las siguientes noticias. Muere el legendario compositor Michel Legrand a los 86 años. El músico francés que ganó 3 Oscars puso el alma a las películas de Jacques Denis, trabajó en Hollywood y fue un virtuoso del piano que nunca renunció al jazz y a la clásica, y a la música clásica. En la sociedad recogemos las noticias de que los ecologistas celebran una nueva marcha multitudinaria en Bruselas. En ciencia, Europa planea la mayor máquina de la Tierra para explorar el universo desconocido. El Laboratorio de Física de Partículas CERN publica su proyecto para construir un colisionador de protones de 100 kilómetros. Y en deporte, tenemos que decir que vuelve a ganar esta jornada de Liga el Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid. Y nada, pues se mantiene la lucha por la Liga. Ha llegado el momento. Ha llegado el día, recordemos que hoy se celebra el acto de Santo Tomás de Aquino, en el que se va a investir a Sala Merchant y por parte de Sala Merchant Antonio García. Si no sabéis quién es, escuchad y estad atentos, ¿vale?
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
El Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández organiza el primer Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad. Este congreso se va a celebrar del 4 al 6 de abril de 2019 en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche y pretende ser un encuentro académico, interdisciplinar, interuniversitario e internacional, dirigido a profesores, investigadores y alumnos, en el que se va a reflexionar y a estudiar sobre fenómenos vinculados con igualdad de género entre hombres y mujeres y específicamente con la identidad masculina desde sus diversas manifestaciones sociales. Toda la información sobre el Congreso y la forma de inscribirse se encuentra en el enlace congresomasculinidades.edu.umh.es. El Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de la Universidad Miguel Hernández organiza el primer Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad. Este congreso se va a celebrar del 4 al 6 de abril de 2019 en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche. Hasta el día 15 de febrero de 2019 se pueden presentar resúmenes de comunicaciones y pósteres. Toda la información al respecto se encuentra en el enlace congresomasculinidades.edu.umh.es, en el apartado Envío de comunicaciones y pósteres.
Bueno, estamos aquí en los interiores de los estudios de Radio UMH, pero también tenemos a compañeros en los exteriores. Hola, Susi, ¿cómo estamos? O Asunción Niñoles, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Por aquí estamos Borja Cabrera, el técnico de sonido, uno de los técnicos de sonido de Radio UMH, el otro lo tenéis allí. Espero que muy bien atendido a Sergio Jabaloy. Estoy yo también por aquí, en la cabina de retransmisión de este salón de actos de del edificio rectorado y consejo social de la UMH. Muchísimas gracias, de verdad, por esa semblanza, por esos detalles, porque ya conocemos muy bien la figura de Antonio García García, el próximo doctor honoris causa por la UMH. Así que de verdad, compañeros, felicidades, porque a Borja y a mí, seguro que a todos los oyentes, le queda muy claro a quién se va a investir esta mañana de hoy como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Gracias, de verdad.
Gracias a ti, Susi. Bueno, coméntanos, ¿has vivido ya la recepción de autoridades en el vestíbulo del edificio del rectorado y consejo social?
Efectivamente, a las 11:30, porque estabas detallando con muy buen criterio ese programa, estaba haciendo esa recepción de autoridades. Paralelamente se estaba ofreciendo una rueda de prensa a la que he asistido como periodista del servicio de comunicación. Ha hablado, pues, además del rector, que por cierto es el último acto que va a presidir como rector, porque como saben el 3 de abril son las elecciones a rector. También ha hablado el profesor Francisco Sala, que es el padrino del doctor honoris causa, y también ha hablado, lógicamente, Antonio García García, porque últimamente, estos últimos días, por ejemplo, nuestra compañera María Campos en Informativos UMH tuvo ocasión de hablar con el profesor de la UMH, con el profesor Sala, a propósito de la figura de Antonio García García, de cómo había marcado, de cómo le había influido, de cómo le había orientado en su tarea, en su faceta investigadora. Pero hoy queríamos que fuera el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Antonio García García, quien reflexionara acerca de cuánto ha influido la trayectoria o el entusiasmo del profesor Francisco Sala de la UMH en su vida. Y la verdad es que le ha puesto por las nubes. Ha dicho básicamente que gracias al entusiasmo de esos jóvenes la ciencia puede avanzar, y ha sido un momento realmente admirable, bonito, emocionante. Tanto es así que el profesor Francisco Sala estaba sorprendido y no esperaba para nada, ni mucho menos nuestra pregunta ni tampoco la respuesta. Pero hoy va a ser un día muy bonito, porque no hay que olvidar que el profesor de la UMH, Francisco Sala, ha sido doctorando de Antonio García García.
Bueno, Susi, tengo que decirte que estamos escuchando ya el coro.
Y sí, que, vamos a tomar silencio, Jorge, si te parece, para escuchar a ese coro de la Universidad Miguel Hernández.
Oh!
Bueno, Susi, ¿qué nos tienes que comentar? Porque vemos aquí a muchas personas.
Doctores, sentaos y si lo deseáis, cubríos. Se abre la sesión. Se va a proceder al acto de investidura del señor don Antonio García García, como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y a su padrino, el profesor doctor don Francisco Sala Merchán.
Pues mientras salen a por el próximo doctor honoris causa y también a por su padrino, dejadme contaros que además en esa mesa presidencial, además del rector, está también la vicerrectora de profesorado, Eva Aliaga, también el vicerrector de investigación e innovación de la UMH, Manuel Jordán, el presidente del Consejo Social y el propio rector, claramente. Escuchábamos al coro de la Universidad Miguel Hernández. Ya están con nosotros tanto el próximo doctor honoris causa, y ahora vamos a hablar a la secretaria general.
A la resolución rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche del señor don Antonio García García.
Resolución del señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, número 1430/18, de 11 de julio. En virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y los estatutos de esta universidad, y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2018, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche, a don Antonio García García.
El padrino del doctor tiene la palabra para pronunciar la laudatio.
En este momento el profesor Paco Sala se dirige al atril para pronunciar su laudatio, ese discurso en el que motiva por qué propuso en su día al próximo doctor honoris causa por la UMH. Le escuchamos.
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, distinguidos colegas de otras universidades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, buenos días a todos. Supone para mí un gran honor el haber sido propuesto por mis compañeros del Instituto de Neurociencias del Departamento de Farmacología.
Se oye mejor, muchas gracias. Les estimulaba al estudio durante el curso, aunque en verano había que contribuir a la economía familiar trabajando duramente en la huerta. Eso es compromiso y responsabilidad. Su carrera científica comienza una tarde otoñal en 1966 en Madrid, siendo todavía estudiante de medicina. Don Teófilo Hernando le recibe en la magnífica biblioteca de su casa y le orienta hacia la escuela de don Benigno Velázquez. Este, a su vez, le pone en contacto con don Pedro Sánchez García, al que Antonio García siempre ha considerado como su maestro y mentor. Con don Pedro realiza su proyecto de tesis doctoral. El que estos tres personajes, don Teófilo, don Benigno y don Pedro, estén en el origen de su carrera científica, establece una cadena de vínculos directos maestro-discípulo que abarca toda la historia de la farmacología en España. Mencionábamos su tesis doctoral, digamos ahora que el tema de estudio era la farmacología de la neurotransmisión, amplio campo que nunca ha abandonado. Digamos también que esos resultados supusieron su primera publicación científica. Desde entonces ha firmado y publicado en revistas de alto prestigio internacional casi 400 artículos originales. Y hablando de publicaciones, para el profesor García, los fármacos no solo son fascinantes en sí mismos, sino que se convierten en valiosas herramientas para desentrañar enigmas fisiológicos. Y, por supuesto, de lo anterior se deriva la búsqueda y descubrimiento de medicamentos que ayuden a prevenir, curar o aliviar las enfermedades. Por esas razones, sus contribuciones científicas han ido más allá de la farmacología y se han publicado también en las mejores revistas de fisiología, de neuroquímica o de química médica. Volviendo a su periplo científico, Antonio García realiza su estancia postdoctoral en Nueva York en el departamento de Robert Fuchsgott, más tarde premio Nobel en fisiología o medicina. Allí conoce y colabora con su otro gran maestro, Sada Kirpekar. Y es importante hacer notar ahora que esa etapa ya la comparte con quien sigue siendo esposa y compañera, doña Estrella de Diego, cómplice discreta y necesaria en sus logros. Vuelto a España, crea su primer grupo de investigación en la Universidad de Valladolid y en 1976 regresa a la Autónoma de Madrid, afianzando su línea de investigación, el calcio como elemento central del acoplamiento y estímulo-secreción, con la célula cromafina adrenomedular como modelo experimental preferente. En 1982, a instancias de su amigo, profesor Carlos Belmonte, el profesor García viene a Alicante como catedrático extraordinario. El objetivo es doble: potenciar la docencia de la farmacología en una facultad de medicina innovadora y establecer un grupo de investigación de excelencia. Sabemos que Antonio García asume los retos con responsabilidad y compromiso, pero a eso añade otras cualidades muy valiosas: la pasión, la amistad y la generosidad.
Aquellos 5 años en nuestra tierra fueron importantes en el desarrollo de su grupo y de nuestra facultad. Para mí fueron esenciales porque tuve la fortuna de pertenecer a su grupo de investigación, como muchos, por cierto, de los que hoy nos acompañan. Mis recuerdos de aquellos años son tan entrañables como imborrables y en gran parte compartidos con todos quienes nos hemos formado con Antonio García. Nadie olvida esa pasión que Antonio contagia a quien se le pone a tiro y que no se queda en la ciencia, sino que se extiende a la poesía, la música, las buenas comidas y bebidas, porque ¿cómo disociar el buen rendimiento científico de tantas estimulantes celebraciones en el laboratorio o en su propia casa? En aquellos años también se gestó el Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección, las que empezaron siendo reuniones informales entre sus grupos de Madrid y de Alicante, pronto se enriquecieron con grupos de otras universidades, propiciando no pocas colaboraciones científicas y amistades. Estoy convencido de que esta iniciativa que Antonio García impulsa desde hace más de 35 años ha sido muy importante en la formación y el desarrollo de muchas carreras científicas. Somos muchos los que estamos en deuda con él, muchos más de los 69 científicos que hemos obtenido el título de doctor bajo su dirección, una dirección directa y personalizada, siempre abierta y estimulante. Otro ejemplo de su tesón y de su amplitud de miras fue el hacer de la Universidad de Alicante la primera de España en tener un departamento de neuroquímica, trascendiendo las rígidas fronteras de las áreas de conocimiento. Pero en el ámbito integrador hay que destacar sobre todo que Antonio García fue entonces uno de los miembros más activos en el embrión de lo que hoy es el Instituto de Neurociencias de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche y con cuyos miembros mantiene colaboraciones constantes. En 1987, Antonio García vuelve a la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ahora es profesor emérito. En estas últimas 3 décadas ha consolidado un prestigio científico que lo sitúa como autoridad y referencia mundial en el funcionamiento de la célula cromafin, la dinámica del calcio intracelular y la exocitosis. Valga como ejemplo palmario que la revista European Journal of Physiology, la más antigua en su categoría y campo, dedicó hace ahora un año un número monográfico extraordinario a dicho tema en un homenaje a Antonio García con motivo de su jubilación. Una parte de ese mérito siempre ha radicado en haber sabido combinar diversas técnicas fruto de colaboraciones singulares. Valgan 3 ejemplos breves y notorios de estas. La que mantiene con el doctor Erwin Nea, premio Nobel de Fisiología o Medicina, con el profesor Emilio Carbone de la Universidad de Turín o con el profesor Javier García Sancho de la Universidad de Valladolid, hoy aquí presente. A mediados de los años 90 empieza a tomar cuerpo una idea largamente acariciada por Antonio, una idea ambiciosa pero necesaria en nuestro país, la creación de un instituto de investigación con el medicamento como elemento central. Así, primero promueve la Fundación Teófilo Hernando y más tarde crean la Universidad Autónoma de Madrid el Instituto Universitario Teófilo Hernando para la investigación y desarrollo del medicamento. De la unión de ambos surge el consorcio IFTH del que Antonio García es ahora presidente. Sus campos de acción son la química médica, la farmacología preclínica y la farmacología clínica. También promueve la educación médica continuada, organiza y coordina 2 másteres y la Escuela de Farmacología Teófilo Hernando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Otra actividad nacida del IFTH es la creación de una empresa derivada o filial, DNS Neuroscience, entidad que facilita la gestión y desarrollo de las patentes generadas. Volviendo a las actividades formativas, su compromiso con la docencia de medicina sobresale en varios aspectos. Solo destacaré 2. En 1983, el profesor García trajo a nuestra Facultad de Medicina los minicongresos de terapéutica farmacológica, origen de los actuales Congresos Nacionales de Estudiantes de Medicina, actividad en la que nuestra facultad fue pionera. Sabemos también, por don Pedro, que ya en los años 60, Antonio García admiraba la poesía de Miguel Hernández y declamaba emocionado los versos de Las nanas de la cebolla o de Vientos del pueblo. Esa afición y una visión amplia y humanística de lo que debe ser la carrera universitaria de medicina le llevó a introducir la poesía en sus clases y seminarios, donde su elocuencia siempre ha sido proverbial. Experiencias fascinantes culminadas con la publicación de antologías poéticas. A lo largo de su carrera, el profesor Antonio García García ha recibido numerosos premios, honores y distinciones. Les haré una selección muy estricta. Es doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna y académico correspondiente de honor en la Real Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias de Brasil. Ha recibido el Premio Severo Ochoa de Investigación y la Medalla de Plata de nuestro Instituto de Neurociencias. También ha recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia y tanto un centro de salud como una calle de su ciudad natal, Molina de Segura, llevan el nombre del profesor Antonio García. Pero no todo ha sido fácil para Antonio. También ha tenido que afrontar algún duro golpe. Lo que para muchos puede suponer motivo de gran desánimo fue para él un nuevo reto que superar, plantando cara a la adversidad y manteniendo la actividad del laboratorio incluso en los momentos en que la salud se mostraba más frágil. Porque es esa actividad investigadora el eje sobre el que giran todas las demás. Comenten ustedes un experimento con Antonio García y conseguirán fácilmente que sonría y se olvide de todo lo demás, o casi. Tal manera de ser y estar se alimenta de su actitud positiva ante la vida, su ambición, su curiosidad insaciable, su autoexigencia y su humildad. Pero sobre todo de su deseo de ser útil y de su generosidad. Siempre lo encontrarán ustedes dispuesto y disponible. Ese es su compromiso constante. Permítame acabar parafraseando un poema de José Martí sobre la amistad, muy querido, por cierto, por Antonio. Habla de aquel que cultiva una rosa blanca para el amigo sincero que le da su mano franca y también para el cruel que el corazón le arranca. Antonio García cultiva la rosa blanca. Y por lo expuesto, por todos sus méritos académicos y científicos a los que se añaden sus cualidades humanas, solicito se proceda a investir a don Antonio García García como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias.
Seguimos escuchando los aplausos por esa laudatio del profesor Francisco Sala Merchán, que es catedrático de farmacología de la UMH. Y ahora el rector parece que también va a pronunciar unas palabras.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor don Antonio García García.
Y mientras eso se produce, sepan que pueden seguir este acto en directo a través de radio.umh.es y también a través de YouTube. Pongan youtube.umh.es. Escuchamos al rector.
Señor, yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de vuestros honores. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a realizar su promesa de fidelidad.
Prometéis por vuestra conciencia y honor, fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren, y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna.
Prometo.
Egregio doctor, te admito e incorporo en el colegio de los doctores de la Academia con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores en la universidad y en cualquier otra parte del orbe. Recibe el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Ya honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y también Antonio García con su padrino. Y escuchamos también al coro Musiquetos del Colegio Maristas de Alicante.
Thank you.
Pues con esta interpretación del coro Musiquitos de Maristas de Alicante, vamos a escuchar en muy breves minutos el discurso del nuevo doctor honoris causa por la UMH, ese discurso de Antonio García García. Aunque antes el rector...
Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor honoris causa, don Antonio García García.
Bien, pues mientras toma posición, les contamos que este discurso se llama La ilusión de crear, la emoción de descubrir, y que tiene muchos tintes poéticos. Lo escuchamos.
Excelentísimo señor rector, magnífico profesor Jesús Tadeo, pastor ciudadano, autoridades académicas y civiles, miembros del claustro de profesores, doctores por la Universidad Miguel Hernández y familiares de los doctores, alumnos, amigos de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad de Alicante, de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Valladolid, que hoy nos acompañáis, familiares y amigos de Molina de Segura, señoras y señores, me siento muy honrado con la idea de incorporarme al claustro de profesores de la Universidad Miguel Hernández. Pero lo que más me honra es contar con la amistad de mis antiguos colaboradores y amigos de la Facultad de Medicina y del Instituto de Neurociencias de esta universidad, así como de la Universidad de Alicante. Y lo primero que en un acto tan emocionante como este y tan profundo, tan profundamente honroso para mí, es dar las gracias. No sé si esto funciona o no funciona. Pues sí, afortunadamente la electrónica nos ayuda hoy. Pues he tenido ya la oportunidad de conocerlas, pero en estos últimos días o meses, Mariemi Bermejo y Maricruz Pedraja, desde luego, se han volcado para que este magnífico acto estuviera aquí presente yo. La secretaria del Instituto Fundación Teófilo Hernando, María Fagoaga, que ha colaborado mucho también en la preparación de mi presentación, y a doña Estrella García de Diego, que coordina la comunicación en el Instituto Teófilo Hernando. ¿Quién me iba a mí a decir, cuando yo recitaba este libro, el rector me acaba de agasajar con una edición moderna de las obras completas de Miguel Hernández? Yo tengo aquí mi firma en Madrid en septiembre de 1968. Este libro estaba prohibido entonces en España. Y que 50 años después me iba a encontrar en la universidad de uno de los poetas que yo he amado más, he cultivado y he leído en público y en privado sus poesías. La vida a veces nos depara sorpresas que uno no se espera, señor rector. Y bueno, el profesor Francisco Sala, colaborador y amigo, pues, y el profesor Salvador Viniegra, otro tanto, tuvieron la amabilidad de proponerme para este honroso puesto. Y el Instituto de Neurociencias hizo suya la propuesta con el profesor Salvador Martínez como director y el profesor Carlos Belmonte como mentor de un instituto que rebasa con mucho las fronteras de nuestro país y es conocido internacionalmente a pesar de su juventud por la calidad de la ciencia, neurociencia que hace. Al profesor Jesús Pastor, rector magnífico, y a su junta de gobierno por acertar este nombramiento y esta propuesta. A mi familia, hilo conductor de mi vida, que le da razón, que le ha dado razón, que le sigue dando razón. Y esta poesía de mi esposa, Estrella de Diego, que me acompañó a Nueva York durante 3 años, donde trabajamos profundamente, pero estuvimos en conciertos, en ballets, en teatros, todo lo que había en Manhattan, a precios, eso sí, de estudiantes, nos lo bebíamos. Y ella escribió y rescaté entre mis papeles esta poesía. Nueva York, cemento y hierro. Nosotros cogidos de la mano, Times Square, Lincoln Center, triángulos de luz en las esquinas nos miraban descubriendo sus secretos. Conciertos, ballet, teatro, parques luminosos y atardeceres cerrados con el frío por compañero. Tú y yo. Después, el multicolor y ruidoso subway de Brooklyn, cuadrado apartamento. Muebles austeros y cariño por tapices y cerca, muy cerca, las catecolaminas te esperaban. Es la verdad, compartir este honor con Thorsten Wiesel o Pedro Laín Entralgo, Federico Mayor Zaragoza, Joan Rodés y otros como el profesor Marín me decía hace poco, Rodríguez Marín, con otros 50 y tantos doctores honoris causa por esta universidad, que les voy a decir lo que siento, difícil de expresarlo con palabras. Y la Universidad Miguel Hernández, pues es joven, pero esta universidad joven es que es portentoso la cantidad de grados de institutos de investigación, de estudiantes que se han formado aquí a miles y de profesionales que ahora están trabajando seguro en distintos puestos en la sociedad de esta tierra y, por supuesto, de toda España. Pero si tuviera que destacar algo de esta universidad, no me cabe duda, yo soy muy aficionado y un vocacionado de la docencia, pero una universidad que no crea conocimiento no merece ese nombre, porque la palabra intrínseca de universidad es crear conocimiento nuevo. Y aquí, como resalto, ocupa esta universidad tan joven el puesto tercero entre las universidades españolas en producción científica, normalizado por sexenios y número de profesores. Antonio Machado, en sus Proverbios y Cantares, hablaba, era una persona humilde, una persona pues normal, pero que escribió poesías imperecederas. Y una de ellas es que en la vida había que hacer cosas que no fueran como pompas de jabón, que se resquebrajaran y se rompieran. Y yo voy a hacer el esfuerzo de pronunciar unas palabras dedicadas a los jóvenes que inician una carrera científica, con la esperanza de que al terminar mi charla no estalle todo lo que he dicho como una pompa de jabón y desaparezca. Expondré algunas ideas sobre mi visión de la ciencia, la forma de practicarla y cómo hacer ciencia en un país con una bastante limitada cultura científica. Y como hilo conductor he elegido una conversación que en el siglo XIII la imaginó Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, pero seguramente era real, entre Marco Polo y Kublai Khan. Pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esa o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai Khan permanece silencioso, reflexionando, y después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Es el arco lo que me importa. Y Marco responde: sin piedras no hay arco. Uno de mis primeros doctorandos, muy brillante, plasmó en el preámbulo de su tesis doctoral esta conversación, Carlos Fernández Castillo. La vida sin ilusión, la vida, no quiero decir una palabra negativa, pero no tiene gracia. Todos tenemos ilusión por hacer cosas y ese es el hilo conductor, el motor que nos mueve. Y si pueden ser cosas bonitas que sean útiles a la gente que nos rodea, pues todavía mejor. Entonces, con los años hemos plasmado una idea que todavía dista mucho de la que concebimos hace 3 décadas, que es este triángulo, esta tríada de la Fundación Teófilo Hernando, el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento y la empresa DNS a las que aludía el profesor Sala. Y en el 95 nació la Fundación para recordar a este egregio profesor que tuvo la delicadeza y la humildad, siendo como era, fue una víctima de la guerra civil, pero luego volvió de París, donde se exilió con su familia y pudo recomponer en cierto modo su vida, pero no su cátedra, que se la quitaron y nunca se la restituyeron. Y en su memoria creamos la Fundación, la Escuela Teófilo Hernando de Farmacología de la UIMP, el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la Princesa, que en los últimos 20 años hemos realizado casi 200 ensayos clínicos de fase 1. Creamos la lección conmemorativa anual en memoria del profesor Teófilo Hernando y algunos miembros del Instituto de Neurociencias la han impartido, el profesor Carlos Belmonte, por ejemplo, la profesora Ángela Nieto, el Departamento de Neuroquímica, también aludido por el profesor Sala, la primera reunión del GEN, que se celebró también aquí en Alicante, el máster, siempre pensando en el medicamento, en hacer un núcleo en donde de referencia para los problemas relacionados con el desarrollo, la innovación y la investigación del medicamento. Creamos másteres, hemos insertado en la industria farmacéutica más de 800 profesionales con estos másteres. En fin, el instituto nació en 2007 oficialmente en la Universidad Autónoma y bueno, ahora estamos en la tesitura. El instituto se apoya en muchos pilares, pero estamos en la tesitura de que se convierta en un centro mixto entre la Fundación y el propio instituto. Y su actual directora del instituto, la profesora Manuela García López, que me distingue siempre con su amistad y su buen hacer científico, que es su actual directora y que nos acompaña hoy, y don Arturo García de Diego, el director de la Fundación Teófilo Hernando. Y esto sí que realmente me gustaría que los jóvenes, 50 y tantos jóvenes doctores que hoy van a recibir su título aquí, me escuchen con atención. En la Universidad Johns Hopkins, en el 37, un joven encontró por primera vez la fusión entre paramecios y a medianoche, presa de una excitación rayana en el delirio, buscó a alguien para compartir su hallazgo y ponerle en el microscopio. No había nadie. Cogió al guardia, lo sentó en el microscopio, el guardia creía que estaba loco y le dijo, pero mira qué maravilla, imagínense la reacción del guardia. Severo Ochoa tuvo experiencias similares. Recuerdo, dice en una de estas experiencias, que salí del pequeño cuarto en que estaba el espectrofotómetro gritando, venid, venid a ver esto. Mi entusiasmo me había hecho olvidar que eran las 9 de la noche y que en el laboratorio no quedaba nadie. Y la tercera y última experiencia que les cuento es la que vivimos aquí en la universidad, en sus primeros pasos, la Universidad de Alicante. Un grupo de aquellos colaboradores de aquella época, quiero destacar aquí porque su hija va a recibir hoy el diploma de honor y que hizo oftalmología como su madre, Paz Ors, la hija del profesor Alfredo Ors Buchón. Y bueno, pues aquí hay unos cuantos investigadores de esta Facultad de Medicina que nos embarcamos en una historia de un fármaco prodigioso que sacó Bayer como herramienta de trabajo, nunca llegó al uso clínico, y ese fármaco lo que hacía era lo opuesto a lo esperado. Los calcioantagonistas se utilizan para tratar la hipertensión y la angina de pecho, y este fármaco producía vasoconstricción y aceleraba el corazón. Conseguí unos miligramos de un científico de Bayer, hicimos unos experimentos en unas condiciones realmente muy precarias, Victoriano Mandado pues iba a los pueblos de Alicante para conseguir los gatos y yo mismo con Miguel Ángel Compay transportaba la botella de oxígeno por el campo porque solo teníamos una botella para las prácticas de los estudiantes por la tarde y luego por la mañana para hacer los experimentos y cosas así. Pero Paco Sala, Salvador Viniegra, Juan Antonio Rech, Rosalba Fonteriz, Jesús Frías y Luis Gandía colaboraron directamente en un artículo que en esas condiciones prácticamente con una infraestructura paupérrima, porque estaba todo por hacer, conseguimos que en esta relevante revista de Nature apareciera nuestro artículo. Eso es una lección para la gente joven que no tiene parangón, porque es que decir que no puedo hacer una cosa porque no tengo tal otra para apoyarme, pues no. No es de recibo, porque se puede hacer, pues claro que se puede hacer. Este libro lo regalamos a los que leen la tesis doctoral en la Autónoma. Es que creo que lo deberíamos leer todos, las reglas y consejos sobre investigación científica de Ramón y Cajal. Y en el museo que tiene en Luarca, cerca de Oviedo, a Severo Ochoa, pues decía uno las frases, quien se ha propuesto dedicar su vida a una actividad que le fascina, no necesita nada más para ser feliz y aún los buenos resultados del experimento carecen de mérito. La ciencia ha sufrido un cambio drástico, la práctica científica a peor. A un joven investigador, si no tiene un Nature, un Science, un JBC y no sé qué más, pues parece que se le mira por encima, por debajo del hombro. Y no es así. Luigi Anastasia, un científico de Milán, decía que hoy la ciencia son 50 correos electrónicos al día, proyectos de investigación para escribir, manuscritos para evaluar, tesis de un colaborador, fútiles reuniones académicas, revisión de un manuscrito, etcétera, etcétera. Es decir, el científico, ¿dónde le queda el tiempo para pensar? El tiempo reposado tan interesante para pensar. Y luego, es muy curioso, claro, ahora los que evalúan nuestros trabajos de los mayores, cuando pedimos una ayuda de investigación al ministerio, son pues gente muy meritoria, jovencita, pero que se han criado en el odioso factor de impacto. Y entonces, Nosotros publicamos en 2017, mi grupo, dos artículos en el Journal of Physiology, donde todos los grandes premios Nobel de la historia de la primera mitad del siglo XX han publicado sus trabajos en esta revista o en el Neuropharmacology. Y los índices de impacto de estas revistas 4,5 les parecen bajos. Es decir, no saben lo que es la ciencia y están evaluando a los científicos, y no digamos los administrativos y los que dan las ayudas de investigación y los gestores. Bien, esto no tiene nada que ver, obviamente, con los grandes descubrimientos farmacológicos actuales. Por ejemplo, el imatinib cura la leucemia mieloide crónica. ¿Qué tiene que ver el factor de impacto con esto? Yo no me propongo publicar en una revista para sacar un mayor factor de impacto, sino para intentar curar la leucemia linfoblástica o la leucemia mieloide crónica. Voy terminando. Hay grandes descubrimientos, nadie los extraordinarios. La ley de la gravitación universal de Isaac Newton, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, o la teoría neuronal. Yo la comparo con estos grandes descubrimientos porque me parece que nuestro cerebro es mucho más importante que conocer el universo, conocer nuestro propio cerebro. La teoría neuronal de don Santiago Ramón y Cajal. Y grandes descubrimientos, sin duda, la doble hélice o las fotografías de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins que sirvieron de base para que Watson y Crick descubrieran la estructura de la doble hélice. Y estos son importantes. El descubrimiento del patch clamp por Erwin Neher o Bert Shachtman, o la neurotransmisión por Bernard Katz o Ricardo Milleri. Y hay descubrimientos relevantes: la caracterización de un canal iónico, la mutación de un gen, la señal celular del calcio. Pero claro, yo llevé un día al profesor Emilio Carbone, un gran investigador italiano que ha mencionado también el doctor Sala, al atardecer de un día a Segovia. Y bajando por una curva que da entrada a Segovia, viniendo de Madrid, pues era ya de noche y aparece en todo su esplendor iluminado el acueducto de Segovia. Él está muy orgulloso de sus antepasados romanos, que eran un poco brutos, pero tenían una noción de la arquitectura y de la escultura y del arte y del teatro impresionante. Y se quedó con la boca abierta. Entonces yo, volviendo al hilo conductor de mi charla, a la conversación de Kublai Khan y Marco Polo, pues me imagino que como Emilio Carbone y yo estaban allí, pero en el siglo XIII, contemplando el arco, los arcos. Y entonces pregunta a Kublai Khan, ¿pero cuál es la piedra que sostiene cada uno de los numerosos arcos? Pregunta Kublai Khan, el acueducto. No está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea de los arcos que ellas forman. Y Kublai Khan permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Son solo los arcos lo que me importa. Y Marco responde, sin piedras no hay arco ni acueducto. Entonces, cuando un colaborador me dice que eso ya está inventado, que ese experimento ya lo han hecho los americanos o los ingleses, yo le digo, no, siempre hay que avanzar el conocimiento un poco. Es tan importante como los grandes descubrimientos, que son la base de los arcos. Los descubrimientos relevantes, importantes, que son las piedras de en medio y los pequeños avances científicos que dan soporte a todos ellos. Los que hacemos los científicos de a pie, entre los que me encuentro. Y finalmente, pues claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? En el libro Reflexiones sobre la ciencia en España, pues el antiguo director del Instituto de Neurociencias de esta universidad, el profesor Juan Lerma, escribió un capítulo, hay una serie de capítulos de ejemplos de que sí que se puede. Claro que se puede hacer ciencia en España de calidad internacional. Y bueno, lo que necesitamos es salir del furgón de cola de la ciencia europea, como decía Severo Ochoa. ¿Cuál es la fórmula? Válgame Dios, no hay ningún misterio. Tenemos jóvenes investigadores, 3.000 en el extranjero y no pueden venir a nuestro país. Y los muchos que estamos formando que se van a marchar y van a tener dificultades de volver a invertir más, tanto pública como privada, recuperar los jóvenes cerebros, atraer talento extranjero, carrera científica profesional que no existe con estabilidad y difusión, hacer más culta la ciencia a la sociedad. En este sentido, creamos hace años la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, donde se imparten conferencias al público en general, pero también a los 6 institutos de enseñanza secundaria. Ahí es donde hay que empezar la educación científica, en las escuelas, en los institutos. Y bueno, la motivación por la ciencia de los estudiantes de medicina, pues con el minicongreso de la UAM, posteriormente con el que yo traje aquí de terapéutica y actualmente con el Congreso Nacional de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Entonces, no entremos en un círculo vicioso, entremos en el virtuoso, crear cosas encadenadas, mantenerse activo, no tener miedo al fracaso, como decía Thomas Edison. Los resultados negativos son justo lo que quiero, son tan valiosos para mí como los resultados positivos. No puedo encontrar lo que funciona mejor hasta que encuentro lo que no funciona. Y ahora, los jóvenes, los 50 y tantos jóvenes que hoy recibís el diploma de doctor, realmente, ¿qué camino seguir? En la película El Club de los Poetas Muertos, el profesor Keating le decía a los jóvenes, aquí hay dos vías, la más trillada, la fácil, la que sigue la mayoría de la gente, y otro camino más difícil, menos trillado, el camino que no elige la gente. Y Robert Frost, un poeta norteamericano de principios del siglo XX, lo expresó muy bien. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso hizo la diferencia. Y termino con unas palabras dedicadas a la juventud, aunque pronunciadas en un contexto distinto, de Miguel Hernández. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España, al menos en la ciencia, yo creo que en todo, pero en la ciencia, de su juventud depende. Y como he dicho al principio, estas palabras de mi discurso espero que no sean pompas de jabón, y las dedico a los jóvenes que quieran emprender una carrera científica. Señor rector, muchas gracias.
Maristas de Alicante, y luego también la ocasión de repasar esa discusión del nuevo doctor honoris causa por la UNH.